fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
This podcast is brought to you by Epicor Profit 21 ERP. Purpose built for distributors. In sports, the best teams don't chase the scoreboard. They set the pace. And in distribution, pace matters. 60% of top distributors run on Epicor Profit 21 ERP. It's ERP purpose built for distribution. Enhanced with agentic AI that doesn't just inform, but acts. Optimizing inventory, streamlining purchasing, and making every day easier. Don't play catch up. Visit epicor.com/win.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 3 de junio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Y bueno, ayer un día pues interesante, un día importante en el que Claudia Sheinbaum se convierte en la primera presidenta en la historia de nuestro país. En 200 años no había habido jamás en este país una mujer como presidenta, por lo pronto una mujer virtual, virtual presidenta electa. Faltando unos minutos para la medianoche, la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, informó que de acuerdo con el conteo rápido, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia consiguió entre 58.3 y 60.7% de la votación, seguida por Xóchitl Gálvez, que sumó entre 26.6 y 28.6%, y de Jorge Álvarez Máynez, que obtuvo entre 9.9 y 10.8 puntos porcentuales. Y bueno, pues de acuerdo a algunos cálculos que hacen algunos especialistas, algunos analistas, bueno, pues consideran que de acuerdo a este porcentaje obtenido por Claudia Sheinbaum en esta elección, bueno, pues habría obtenido más o menos el respaldo de unos 36 millones de votantes. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo ayer, minutos antes de la medianoche, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Quiero enfatizar que estos resultados son preliminares, al igual que los que se están difundiendo a través del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y están sujetos a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 8 horas. Sin embargo, representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado. De esta forma, el INE cumple con su mandato de garantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales y continuará trabajando con transparencia, imparcialidad y compromiso para garantizar que cada voto sea contado y respetado.
Y bueno, este proceso electoral de ayer 2 de junio, se caracterizó por la participación copiosa de la ciudadanía. Había pues personas que se fueron pues prácticamente a pernoctar afuera de donde fueron instaladas las casillas para poder sufragar lo más temprano posible. También, bueno, a nivel internacional, en algunas sedes diplomáticas se vieron filas de personas que intentaban votar. Tal fue el caso en la Embajada de México allá en Madrid, también en Canadá y en algunas zonas de los Estados Unidos. Y bueno, tras darse a conocer estos resultados, Claudia Sheinbaum agradeció a los mexicanos que votaron por ella, así como a sus contrincantes electorales Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, quienes dijo le llamaron por teléfono para reconocer su victoria. Asimismo, Claudia Sheinbaum reconoció la felicitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo calificó como un hombre excepcional.
Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas. Quiero agradecer a Xochitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo. Y también a Jorge Álvarez Máynez por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano. Reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas.
Bueno, dentro de dos días se llevará a cabo pues el conteo distrital, en donde bueno, pues ya se darán a conocer las cifras completamente oficiales y totales de este proceso electoral, y luego posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que validar justamente este proceso electoral, y en caso de que así sea, bueno, pues Claudia Sheinbaum asumirá el cargo el próximo 1 de octubre. Vamos con Héctor Herrera, quien tiene, pues él estuvo muy pendiente de las actividades ayer justamente de la candidata triunfadora Claudia Sheinbaum. Héctor Herrera.
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, dijo sentirse orgullosa de ser la primera presidenta en la historia del país y aseguró que no llega sola porque una de las prioridades de su gobierno será la atención a las mujeres. Después de que el INE publicara las tendencias de voto de la elección y el presidente López Obrador reconociera su triunfo, Sheinbaum aseguró que el pueblo de México, con su voto, ha confirmado que desea continuar por la ruta de la transformación. Acompañada por la plana mayor de su coalición, Sheinbaum agradeció a la gente su confianza y reiteró que no los va a defraudar. Desde el centro de operaciones de la coalición en un hotel ubicado frente a la Alameda y que se mantuvo cercado prácticamente durante toda la jornada, la virtual presidenta electa informó que sus contrincantes Xochitl Gálvez y Javier Álvarez Máynez le llamaron por teléfono para reconocer su triunfo. En su primer mensaje, la virtual presidenta electa señaló que su gobierno será uno de paz y armonía, sin corrupción y nunca autoritario, que seguirá atendiendo las causas de la desigualdad. Al término de su mensaje, se dirigió al Zócalo para festejar su triunfo con la gente. Un triunfo mayor, la primer mujer presidenta y con la más alta votación en la historia democrática del país. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Y sí, gracias a Héctor Herrera. Efectivamente, como comenta Héctor, después de que se dio a conocer por parte de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues el triunfo de Claudia Sheinbaum, la doctora, bueno, pues se dirigió hacia el Zócalo capitalino desde este un hotel que pues sirvió de sede como su cuarto de guerra. Este hotel está ubicado pues justo enfrente de la Alameda Central, allá en el centro histórico. La virtual candidata, o más bien la virtual presidenta electa, se dirigió, repito, después de este anuncio, al Zócalo capitalino, en donde bueno, pues ya le esperaban miles de personas desde muy temprano. Y bueno, antes de esto, el jefe del Ejecutivo felicitó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México por su triunfo y dijo que está contento y orgulloso por la jornada electoral. También el presidente aseguró que México es un pueblo muy politizado con vocación democrática.
Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD. Y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Desde 1824, desde la Primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país.
Y bueno, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que las tendencias electorales no le eran favorables y deseó que le vaya bien a Claudia Sheinbaum en su gobierno. Vamos con Israel Aldave, quien tiene los detalles de esta información y quien estuvo pues muy pendiente de la campaña y todo el desarrollo de este proceso electoral con la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Israel, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias. Muy buenos días. Luego de reconocer que los resultados para la elección a la presidencia de la República eran adversos y que los números difícilmente se iban a revertir, hasta en la madrugada de hoy, aspirante a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció su derrota ante la morenista Claudia Sheinbaum, con quien reconoció que se había comunicado vía telefónica y le hizo el siguiente condicionamiento.
Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas.
Gálvez Ruiz ofreció este mensaje arropada por los dirigentes de los tres partidos políticos que la impulsaron, así como de la sociedad civil. Dijo a los medios de comunicación al término de su pronunciamiento: nos vemos en 3 o en 6 años. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, también hubo reacción del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Él reconoció su derrota en el proceso electoral, aunque dijo alcanzaron el resultado histórico más importante desde la fundación del Partido Naranja. Así lo dijo Jorge Álvarez Máynez.
Me da mucho gusto estar aquí hoy y poderle decir a la gente de Movimiento Ciudadano, que por unanimidad me nombró como su candidato presidencial, que hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento, que duplica en número de votos el resultado que hasta ahora había sido el más grande, que era el del 2021, y que se construye, como lo platicamos muchas veces con ustedes, con muchas realidades locales, con muchos triunfos locales.
Y bueno, según los conteos rápidos, Morena obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. En la Cámara Alta, el partido Guinda estaría sumando entre 57 y 60 lugares, mientras que en el Palacio de San Lázaro obtuvo un estimado de entre 233 y 251 legisladores. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral reportó la instalación de 169,260 casillas. Esto representa el 99.49% de las 170,180 aprobadas para este proceso electoral. Además, el INE dio a conocer que recibieron 2,482 incidentes electorales, de los cuales se han resuelto 1,700. 87 y la participación en los comicios presidenciales fue de entre 60 y 61.5% del electorado, a pesar de, bueno, pues estas largas filas que se observaron a lo largo del día en varias casillas, pues en diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, pues no se superó el porcentaje obtenido en el sexenio pasado, cuando fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, fue una participación pues aproximada de 63% del padrón electoral en este proceso del día de ayer. Reitero, pues la participación estaría oscilando entre 60 y 61.5% de la lista nominal. En tanto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que Clara Brugada será la virtual jefa de gobierno. Los conteos rápidos indican que la exalcaldesa de Iztapalapa obtendrá entre el 49 y el 52% de los votos, mientras que Santiago Taboada suma entre el 37 y 40% de los sufragios. Al respecto habló Clara Brugada.
Ganamos con una ventaja clara e irreversible. Ganamos la jefatura de gobierno, la mayoría de alcaldías y de diputaciones locales y federales. Muchísimas gracias a todas y todos los que han hecho posible este gran triunfo en la Ciudad de México.
Pero bueno, vámonos con Raquel Flores. Ella, bueno, estuvo pues cubriendo todas las actividades ayer, justamente de Clara Brugada, quien, repito, ya pues prácticamente se convierte en la virtual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo con gusto. Muy buenos días. El último corte del programa de resultados preliminares en la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, arrojó que con un 6.7% la morenista se mantiene a la cabeza con 49.4%, dejando a su contrincante de los partidos PAN, PRI, PRD, Santiago Taboada, con el 41.7% y 6.9% para Salomón Chertorinsky de Movimiento Ciudadano. A partir de las 20 horas del domingo inició las publicaciones de los resultados preliminares. Sin embargo, la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó intermitencias para los resultados en la Ciudad de México. Estos se estarán actualizando cada lapso de tiempo. Sin embargo, los resultados son meramente informativos, no son definitivos. Esto quiere decir que no demuestran una visualización de los ganadores. Este 2 de junio se llevó a cabo la contienda electoral para renovar 769 cargos públicos en la Ciudad de México, empezando por la jefatura de gobierno, pero también las 16 alcaldías que conforman la capital. La elección de los capitalinos definirá el futuro de la Ciudad de México para el periodo 2024-2030. Hasta aquí mi reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias, Raquel. Y bueno, Santiago Taboada aseguró que es un demócrata y enfatizó que ya había anticipado que reconocería los resultados si no le eran favorables. Enrique Hernández.
En medio de gritos de fraude, Santiago Taboada reconoció su derrota. Antes de iniciar su mensaje final, Santiago Taboada tomó un trago de agua y, pese a la molestia de sus seguidores que denunciaron fraude, se dijo ser un demócrata. Se dijo respetuoso de los resultados.
En esta vez, en esta ocasión, no nos alcanzó. Miren, yo reconozco... Yo a esta elección me metí con las reglas y con las instituciones en las que creo y en las que he defendido. Y por eso hoy estoy aquí y quiero agradecer mucho a quienes me acompañan.
Y pese al desenlace se dijo satisfecho porque se pudo regresar a la gente las ganas de creer y que junto con su equipo se logró una campaña que contagió de alegría. Aquí estaré para otras luchas democráticas, dijo. Y le deseó la mejor de las suertes a la que será la próxima jefa de gobierno por el bien de la Ciudad de México.
Y por supuesto, un reconocimiento a quien a partir del 5 de octubre será la próxima jefa de gobierno y a la cual... Y a la cual le deseo mucho éxito por el bien de la Ciudad de México. Ese soy yo. Yo me apunté y agradezco mucho a las fuerzas políticas que me acompañaron.
Participé con las reglas y las instituciones en las que he creído y que he defendido, dijo Taboada Cortina, por eso se dijo respetuoso de la elección. En este mensaje no acudieron los líderes de los partidos PAN, PRI y PRD. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos pares, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Kertorivsky felicitó a Clara Brugada y al mismo tiempo adelantó que defenderá cada uno de los votos que recibió Movimiento Ciudadano. De acuerdo con las autoridades, al menos un 70% de los votantes aquí en la capital de la República habría participado en esta jornada electoral. Además, de acuerdo con los conteos rápidos que se dieron a conocer por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, bueno, pues Morena se quedaría con 9 alcaldías, mientras que la oposición solo lograría retener 4. Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, bueno, presentan resultados tan cerrados que será necesario esperar los cómputos distritales para poder decir quién ganó en estas elecciones. Y en Yucatán, vaya sorpresa, Joaquín Díaz Mena, el Guacho, candidato de Morena, aventaja las elecciones para gobernador con 48.7% de los votos. Esto de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares. Vámonos hasta allá, justamente hasta Yucatán, con el enviado especial de Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel, quien tiene los detalles de esta información. Polo, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que con una participación ciudadana del 71.4% y al corte de la 1 de la madrugada, el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán coloca al candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín Guacho Díaz, a la delantera de las preferencias electorales con 33.888 votos, mientras que el candidato de la coalición PAN-PRI Nueva Alianza, Renán Barrera, se coloca en segundo lugar con 30.902 sufragios, ello al contabilizarse hasta esa hora 97.236 actas. Lo que, de confirmarse, Juan Manuel, esta tendencia daría nuevamente la alternancia en el gobierno estatal de la derecha a la izquierda, de manos del actual gobernador panista Mauricio Vila Dosal, quien recibió en 2018 la gubernatura de manos del priista Rolando Rodrigo Zapata. La jornada electoral se vivió de una manera tranquila, en un clima de paz, una jornada sumamente copiosa, salvo pues el retraso de la instalación de algunas casillas. Y de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, se instaló el 100% de las casillas electorales. Esta también abre la puerta, Juan Manuel, para que el morenista y exclavalista olímpico Romel Pacheco se pueda convertir en el próximo alcalde de Mérida. El reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, Pablo Lemus será el nuevo gobernador de Jalisco. De acuerdo con los resultados del conteo rápido del Instituto Electoral del Estado, el MCista tiene una ventaja de entre 6.1 y 5.7% 7 puntos sobre la morenista Claudia Delgadillo. En Puebla, Alejandro Armenta, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se impuso por más de 27 puntos porcentuales a Eduardo Rivera de la Alianza PAN, PRI y PRD. Vámonos con Adán Morales hasta el estado de Puebla, quien tiene los detalles de esta información. Adán, te saludo. Adelante, buen día.
Estimado Juan Manuel, te saludo con mucho gusto desde Puebla, donde compartirte que el morenista Alejandro Armenta Mier aventaja los resultados preliminares tras la contienda a la gubernatura. De acuerdo con el corte de medianoche del programa de resultados preliminares, en la entidad se registró una participación de 63.20%, después de contabilizar 736 casillas de las 8.000, de las más de 8.000 que se instalaron. Armenta Mier lleva a la delantera al obtener 141.280 51 votos, es decir, el 54.65%, mientras que el candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera, que encabeza la coalición del PAN, obtuvo 98.553 sufragios, 38.12%. La diferencia con la tercera posición es abismal. El candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, reportó 11.900 votos a favor, es decir, apenas el 4.60% de los sufragios emitidos este domingo. Respecto a los votos nulos, hasta esa hora el programa reportó 6.677. Hay que señalar que Puebla tuvo una contienda compleja por los incidentes registrados. Se reportaron 2 personas fallecidas, una en Tlapanalá y otra en Coyomeapan, por el robo de urnas y balaceras. Desde el primer momento, el gobernador Sergio Salomón Céspedes llamó a la civilidad y a la prudencia. Sin embargo, los ánimos en estas demarcaciones rebasaron todo entendimiento. Alejandro Armenta se proclamó ganador y realizó un festejo en el Zócalo de la ciudad de Puebla, mientras que Eduardo Rivera guardó silencio. Únicamente dijo que los resultados le favorecían, pero no hubo ningún tipo de festejo posterior. Este es el reporte, Juan Manuel. Estamos al pendiente.
Gracias, Adán. Adán Morales, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Puebla. Y de Puebla nos vamos hasta Tabasco con Gilberto Quesada, porque bueno, Javier May se posiciona como el virtual ganador de la gubernatura de esta entidad. Gilberto, te saludo. ¿Cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo en relación, pues, al resultado obtenido en esta elección del día de ayer? Adelante, Gilberto, buen día.
Juan Manuel, buen día al auditorio. Es el 69.4% de las actas han sido capturadas. En Tabasco se instalaron 3.117 casillas, 2.165 de estas ya han sido capturadas. El programa de resultados electorales preliminares no tuvo ningún problema desde que inició su conteo a las 8 de la noche, y la candidatura que encabeza Javier May Rodríguez con el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena tiene el 80.7% de la votación, 607.426 votos, una abrumadora elección, y es una abrumadora participación ciudadana la que se tiene en los 17 municipios. El estado tuvo toda una mañana, toda una tarde de una fiesta democrática, y hasta entrada la noche, cuando estaba en sesión el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sesión permanente, dieron cuenta de varios incidentes. Uno, el más grave hasta el momento, en donde una casilla, municipio de Paraíso, en donde hasta este momento la presidencia municipal se la estaría llevando Movimiento Ciudadano, hubo un altercado, hubo intercambio, más bien hubo detonaciones de arma de fuego, y extraoficialmente se tiene una persona herida en el cuello, impacto de bala, y se confirmó la muerte de una persona. La investigación sigue, nos fuimos a dormir con estos datos, y nos fuimos a dormir con que el partido Morena se llevaba la mayoría de las 17 municipalidades, de los 17 ayuntamientos del estado. Los números siguen cayendo, pero hasta este momento en Tabasco podemos decir que difícilmente cambiarán los resultados con lo que tiene el programa de resultados electorales preliminares.
Perfecto, Gilberto, pues arrasa entonces Morena allá en el estado de Tabasco. Te agradezco mucho tu reporte.
Con mi admiración de siempre, Juan Manuel, saludos al auditorio.
Gracias, un fuerte abrazo, Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Tabasco. Rápidamente, en Veracruz, el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral dio el triunfo a Rocío Nale como nueva gobernadora, mientras que en Morelos, Margarita González, candidata de Morena y de los partidos Verde y del Trabajo, bueno, pues también resultó ganadora de esta elección a la gubernatura, con lo que a partir del 1 de octubre se convertirá en la primera mujer en gobernar esta entidad. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 3 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram estoy como Juan Manuel de Anda G. Le voy a robar unos minutitos a este resumen de las columnas político-financieras. Hoy, por cierto, pues prácticamente la mayoría habla sobre este proceso electoral celebrado el día de ayer, porque también hay información de otra índole, información importante, como por ejemplo la tercera onda de calor que continúa en nuestro país. Los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. Bueno, pues podrían alcanzar este lunes los 45 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Se prevé que el termómetro llegue a los 32 grados. Además, el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues pronostica precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Esto en Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. También les recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Los hologramas 0 y doble 0, bueno, pues usted lo sabe bien, quedan exentos de esta medida. Los vehículos que deberán verificar para este sexto mes del año son los que tienen engomado color azul, y para realizar este trámite, bueno, pues no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Y bueno, en el ámbito internacional, dos ministros de Israel de extrema derecha amenazan con dimitir y derrocar la coalición gobernante del primer ministro Benjamín Netanyahu si acepta el plan de paz presentado por el presidente Joe Biden el viernes. El mandatario estadounidense dio a conocer una propuesta israelí de tres fases para poner fin al conflicto en Gaza, que incluye el retiro de las fuerzas de Israel del territorio palestino, así como la liberación de todos los rehenes y la entrega de ayuda humanitaria. La noche del viernes arribaron a la Ciudad de México los restos del mexicano Orión Hernández, quien fue secuestrado por Hamás en Gaza el pasado 7 de octubre tras el ataque terrorista de este grupo en territorio israelí. Ahora sí, vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este lunes 3 de junio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La sociedad habló y se hizo escuchar con fuerza. Como hace tiempo no se veía, ayer domingo la participación ciudadana desbordó las urnas. Quizá no se dieron los porcentajes de votación de 77% que ocurrieron en la elección de 1994, cuando el país vivía en la zozobra de los asesinatos políticos. Pero sin duda, ha sido una ejemplar participación ciudadana que supera expectativas. Personas que se formaron desde las 3 de la mañana para alcanzar una boleta en las casillas especiales del interior del país. Jóvenes que acudieron en masa a revelar el misterio de sus preferencias electorales. Miles de mexicanos que acudieron a votar en los consulados de Madrid, París, San Diego, Londres y esperaron 4, 5, 7 horas para ejercer su derecho al sufragio. Y el mensaje de esos millones de personas fue claro: quieren pluralidad, no uniformidad. Si bien en la democracia gana quien tiene más votos, quienes votaron en contra también son ciudadanos y tienen que ser escuchados. La de ayer, sin duda, fue una fiesta cívica nunca antes vista. Además, hay que reconocer la acción ciudadana en la organización del proceso, la instalación de casillas y el conteo de los votos. La campaña electoral más violenta tuvo unas elecciones pacíficas y participativas. No es poca cosa.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Poco después de las 7 de la tarde de ayer, Mario Delgado, el presidente de Morena, salió a anunciar el triunfo de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Lo hizo sobre la base de nuestras encuestas, pero nunca dijo quiénes las habían realizado ni cuáles habían sido sus metodologías. Tampoco se molestó en citar los resultados precisos de esos ejercicios. Minutos antes, Xóchitl Gálvez se había dicho triunfadora en la elección presidencial sobre la base de una alta participación ciudadana y los supuestos triunfos de sus candidatos en entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Yucatán y Veracruz. Así es México. Aquí los políticos siempre se declaran ganadores después de un proceso electoral. Lo hacen sobre la base de unas encuestas que nunca tienen nombre ni apellido, que no divulgan metodologías, que ni siquiera ofrecen resultados precisos. Qué lejos estamos de los países democráticos en los que nadie, ni candidatos, ni medios de comunicación, anuncian resultados antes de contar con información sólida sobre la base de encuestas y conteos rápidos. Aquí la declaración de triunfo no es más que un rito habitual en el momento en que cierran las casillas. Es un intento de madruguete que no tiene ningún sustento en datos duros.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A pretensión de no reconocer los resultados electorales presidenciales, ha sido una constante del consorcio opositor desde meses atrás. Ayer se produjo una reincidencia un tanto grotesca, pero igualmente indicativa de los ánimos de rupturismo que mantiene en sentido contrario a sus declaraciones en otras circunstancias en las que esa oposición apela al respeto a las leyes e instituciones. A contrapelo de las tendencias demoscópicas de las empresas más reconocidas en estos menesteres, e incluso de la acomodaticia postura de las dos principales estaciones de televisión abierta nacional, Xóchitl Gálvez apareció en escena después del cierre de urnas para proclamar un triunfo que era insostenible, aún en esos primeros minutos, con diferencia de horarios respecto a varias entidades federativas.
Trascendió en Milenio.
Que en medio del encontronazo entre Alfredo del Mazo y Alejandro Moreno, por el avance para expulsar del PRI al exgobernador mexiquense, quien prefirió irse todo a galope de comunicados y denuestos, ahora a la administración de la morenista Delfina Gómez mediante su subcontralor, Luis David Fernández, interpuso una denuncia penal por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y fraude por más de 26 millones de pesos, especialmente contra Alejandro N., excoordinador de servicios auxiliares a contingencias y emergencias de la Secretaría de Finanzas, como consta en la carpeta de investigación.
Estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio, en El Financiero.
Ayer dos personas ganaron la elección presidencial. Claudia Sheinbaum obtuvo la victoria en las urnas y Andrés Manuel López Obrador ganó el plebiscito. Sheinbaum, la primera mujer que asumirá la presidencia de un país machista y misógino, triunfó con y pese al respaldo de López Obrador, coronando una campaña sin errores fundamentales. López Obrador, que comenzó su campaña por el referéndum desde que inició su sexenio y la aceleró 24 horas después de las elecciones intermedias, debe sentirse satisfecho. Su estrategia de polarización y propaganda tuvo éxito. Su candidata se impuso en las urnas y, como lo estableció, terminará lo que empezó. Solo hasta después de los pendientes ella podrá gobernar como desee. Sheinbaum ganó por los puntos que necesitaba para un alineamiento en el electorado como el que se dio en 2018, cuando López Obrador ganó en todos los segmentos y en todos los cruces posibles, con 53% del voto, superior al de todos sus adversarios juntos. No parece que haya habido diferencia alguna en esta ocasión. Conforme vayan publicándose las encuestas de salida, se podrá ir viendo el comportamiento de los segmentos en esta elección y poder confirmarse el impacto de los programas sociales en los grupos de menor ingreso, el previsto rechazo de las clases medias y en las clases de mayor ingreso.
Confidencial en El Financiero.
Los miembros del equipo de Xóchitl Gálvez se veían tranquilos a lo largo del día. Incluso algunos se veían optimistas con las cifras que manejaban con las encuestas de salida. Alguien incluso comentó a media tarde, antes de que cerraran las casillas, que hace 6 años, a esta hora, ya sabíamos que Anaya había perdido. Vaya sorpresa que se llevaron cuando las encuestas de salida empezaron a dar como virtual ganadora a Claudia Sheinbaum. A lo mejor por eso Xóchitl pidió esperar, porque son capaces de todo.
Rosones en La Razón.
No solo fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fueron varios los funcionarios y políticos a quienes ciudadanos reclamaron ayer por intentar o de plano lograr saltarse las largas filas de votantes que se formaron ayer en casillas. y es que, a reserva de corroborar si se trató de un fenómeno generalizado, la afluencia de ciudadanos a los módulos de votación fue vasta. A ello hay que agregar que algunas casillas cambiaron de lugar, y a que falló un poco la logística para votar más rápidamente. Colocación adecuada de mesas, urnas, mamparas y disposición más eficiente de funcionarios de casilla. Y es que, nos comentan, a esa ralentización del proceso de votación se agregó el componente de las altas temperaturas que hicieron mella en la gente. Pudiera ser que para los políticos cuestionados sean gajes del oficio, pero no verlo como área de oportunidad para mejorar sería negligencia.
Redes de poder en Reporte Índigo.
No hay duda de que la jornada del domingo 2 de junio va a dejar muchos señalados y otros damnificados políticos. Pero a quienes sin duda habría que cuestionarles y mucho es a los dirigentes de los partidos que integraron la coalición que postuló a Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República. Cierto, la abrumadora diferencia respecto a la hoy virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no obedeció a un solo o unos pocos factores. Pero vaya que habría que pedir cuentas por la forma en que, por ejemplo, no se dieron tiempos oficiales en favor de Gálvez, pero sí aprovecharon para promocionarse de cara a sus aspiraciones en el Senado. En el caso de Alejandro Moreno y de Marco Cortés, a pesar de que ya tenían seguro su escaño. Y ni qué decir de la falta de reconocimiento de una derrota, más que clara en la contienda presidencial, y de cómo siguieron defendiendo un triunfo que sabían que no era tal. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 3 de junio de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Arroya Claudia. ¿Tendrá México por primera vez en la historia una mujer presidenta? Empresarios y líderes de otros países se congratulan de la victoria de Sheinbaum. Veracruz, Morelos y Guanajuato estarían al mando de mujeres. Morena y aliados a un tris de la mayoría calificada en el Congreso.
Reforma.
La 5T logra Sheinbaum casi 38 millones de votos, convirtiéndose en la primera presidenta del país. López Obrador celebró que sea la más votada en la historia. Además, gana Clara Brugada. La candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia se perfilaba como ganadora de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con los resultados del conteo rápido dados a conocer anoche por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. También encontramos, tiene Samuel Domínguez Negro. MC se perfilaba para perder la alcaldía de Monterrey, donde la candidata es su esposa, Mariana Rodríguez, y además perdería la batalla por el Congreso local frente a la coalición PAN-PRI-PRD, que tendría mayoría legislativa. Asimismo, peligraba la contienda por el Senado, en la que la dupla de MC, conformada por Luis Donaldo Colosio y Marta Herrera, era la favorita en las encuestas. En más información, arrasa Morena en gubernaturas. Morena y sus aliados terminaron de conquistar el sureste del país al ganar ayer la gubernatura de Yucatán en manos del PAN y retener Tabasco y Chiapas.
El Universal.
Presidenta, en 200 años de la República seré la primera mujer en la presidencia, dice Claudia Sheinbaum, quien asegura que su gobierno no será autoritario y que habrá respeto a la diversidad política, social, religiosa y sexual. Promete libertad empresarial y fomento a la inversión nacional y extranjera y llevar al país por el sendero de la paz y la seguridad. Además, Brugada gana en Ciudad de México y Morena revive en 9 alcaldías.
La jornada.
Presidenta, arrasa la 4T en la contienda. Claudia Sheinbaum entre 58.3 y 60.7% de los sufragios, informó el INE. Resignada, Xochitl Gálvez reconoció la derrota. Participación ciudadana de más de 60% en los comicios.
Milenio.
Claudia, presidenta, supera a Xochitl con 60% del voto. Brugada gana Ciudad de México.
Excelsior.
Es Claudia. Estaré a la altura de la historia, dice Claudia Sheinbaum.
El Economista.
Amplio triunfo de Sheinbaum. Tendrá mayoría calificada en el Congreso. En más información, gobierno recauda cifra récord por IEPS a gasolina en el periodo de enero a abril. Captó por ese concepto 126.819 millones de pesos. El estímulo fiscal en el periodo fue de 64.4 centavos por litro. Además, peso se debilita ante el dólar tras la jornada electoral. 17.21 pesos por dólar cotizaba el tipo de cambio a las 2:30 a.m. del lunes.
La Razón.
Arrasa Claudia y Clara se queda con la Ciudad de México.
24 horas.
Sheinbaum, primera presidenta, conteo rápido da ventaja de hasta 30 puntos.
El Sol de México.
Claudia arrasa, la primera presidenta de México.
La Prensa.
Toman todo. Claudia Sheinbaum lleva fuerte ventaja, por lo que se convierte en la primera mujer presidenta. Logra también mayoría calificada en el Congreso.
La crónica de hoy.
Arrasa, la primera presidenta de México.
El Heraldo de México.
Claudia, primera presidenta.
Esto.
Carnaval merengue. Con un multitudinario desfile, los monarcas del Real Madrid dan cerrojazo a los festejos por la obtención de su título 15 en la Liga de Campeones de Europa.
Radioformula.com.mx.
El tsunami guinda. Morena arrasa en las elecciones en México 2024.
Expansión.mx.
La OPEP más prolonga recortes para sostener precios del crudo hasta final de 2025.
Infobae.com.
Sheinbaum celebra en el Zócalo su triunfo como presidenta de México. Xochitl Gálvez reconoce su derrota.
Reporteíndigo.com.
Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México en 200 años. Celebra López Obrador.
Político.mx.
Se cae página del Instituto Electoral de la Ciudad de México tras las elecciones. Fuimos víctimas de ataques cibernéticos, dice consejero Mauricio Huesca.
Forbes.com.mx.
Estas son las propuestas de Sheinbaum, la virtual primera presidenta de México, polos de desarrollo para ordenar el nearshoring y fortalecimiento de la capacidad de transmisión y distribución de energía de la CFE, son algunas de sus propuestas.
El País.
El Partido Popular llega a la recta final con una ventaja ligera sobre el PSOE. El Popular ganará las elecciones europeas del próximo domingo.
The Washington Post.
México elige a su primera mujer presidenta. Como México, bastión del machismo, consiguió una presidenta antes que Estados Unidos.
The New York Times.
México elige a Claudia Sheinbaum como primera mujer al frente del país. Sheinbaum, científica climática y exalcaldesa de la Ciudad de México, obtuvo una victoria aplastante en lo que se llamó la elección más grande en la historia de México.
The Wall Street Journal.
El opaco imperio de inversión que hace rico a Sam Altman de OpenAI. Muchas empresas respaldadas por el CEO hacen negocios con el fabricante de ChatGPT y se benefician del auge de la IA impulsado por la exitosa startup, lo que plantea cuestiones de conflictos.
Financial Times.
El acuerdo sobre el gasoducto Rusia-China se estanca por las demandas de precios de Beijing. El proyecto Power of Siberia 2 ofrecería un salvavidas al exportador Gazprom a medida que crece la dependencia de Moscú de su vecino. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Y bueno, le comento rápidamente que hace unos momentos Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, mandó una felicitación a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las elecciones presidenciales de nuestro país, realizadas el día de ayer. A través de su cuenta de X, el primer ministro canadiense, dice: felicitaciones a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por una victoria histórica. También, hizo referencia al Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, que, mantienen Canadá, Estados Unidos y México. Dice Trudeau a través de su cuenta de X: nuestro acuerdo de libre comercio es la envidia del mundo y el resultado de una relación sólida y mutuamente beneficiosa. También el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, mandó sus felicitaciones a Claudia Sheinbaum por la elección. Dice a través de su cuenta de X: enhorabuena, Claudia Sheinbaum, por tu elección. A través de esta red social, dice el jefe de gobierno español que por primera vez en la historia México tendrá a una mujer al frente de la presidencia, y afirmó también que seguirán trabajando para fortalecer las relaciones entre España y México. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Oficial Sánchez, adelante, le escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, te saludo con gusto. Y bien, para este día, lunes 3 de junio del año 2024, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 9 de la mañana se espera un grupo de inconformes arriben a la explanada de la Estela de Luz. Todo esto ubicado en la calle de Lieja, en el número 270 de la colonia Bosques de Chapultepec, primera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. A las 10 de la mañana, otro grupo de inconformes pretenden arribar a la Secretaría de Gobernación, todo esto en la calle General Primo, en el número 21 de la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. No se descarta la posible afectación vehicular, hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad, le comento, hallará ya la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Similares condiciones presenta la calzada Ignacio Zaragoza, todo esto de viaducto Río de la Piedad y hasta San Lázaro. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias al oficial Sergio Sánchez con este reporte sobre la vialidad en las calles y avenidas en la capital de la República. Déjeme comentarle antes de la pausa que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue investido por el Congreso para un segundo mandato consecutivo para el periodo 2024-2029, pese a la prohibición constitucional y con un amplio respaldo popular. El acto fue privado, sin acceso al público, y se transmitió en cadena nacional. Y bueno, también el Pachuca goleó 3-0 al Columbus Crew, esto en el Estadio Hidalgo, para ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF y de paso obtener su boleto para el Mundial de Clubes del próximo año. Y bueno, pues también la número uno mundial y gran favorita al título en Roland Garros, la polaca Iga Swiatek, se clasificó a los cuartos de final del torneo parisino tras derrotar en apenas 40 minutos de juego a la rusa Anastasia Potapova. Bueno, vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, como usted lo sabe, el día de ayer, con motivo justamente de este proceso electoral, uno de los más importantes en la historia de nuestro país, Grupo Fórmula estuvo transmitiendo durante por un espacio mayor a las 18 horas continuas, un grupo de periodistas profesionales, bueno, pues llevaron, le llevaron a usted pues los detalles y los pormenores de este proceso electoral, la presidencia de la República, la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también la elección en otros 8 estados de la República que renovaron sus gubernaturas. Y bueno, en este, dentro de este espacio pues largo, repito, fueron prácticamente 18 horas continuas de información. Bueno, ya por la noche, cuando se tenían pues algunas tendencias en relación a los triunfos, sobre todo en algunos estados de la República, bueno, pues Joaquín López Dóriga y Juan Becerra platicaron con Clara Brugada, quien es ya a este momento la virtual jefa de gobierno de la Ciudad de México, y esto fue lo que platicaron.
Ya ganamos.
Así de claro.
Puntos en promedio. Sí, me baso en el resultado de las encuestas de salida que fueron registradas ante el Instituto Electoral. Estoy hablando de encuestadoras reconocidas como Covarrubias, como Mendoza y Asociados, Encol, en fin, que me dan pues una diferencia en promedio de 15 puntos. A las 6 de la tarde informé este resultado y por supuesto que estamos ganando la ciudad.
Porque ahora resulta que tenemos 2 jefes de gobierno, tú y Santiago Taboada. Bueno, 2 ganadores, perdón.
Pues mira, yo creo que está en la etapa de duelo, en la negación. Después, cuando el Instituto Electoral dé a conocer los resultados, pues yo espero que cambie. Mira, fue una jornada electoral buenísima, excepcional, pacífica, democrática, participativa, muy buena. Yo abrazo a todos los capitalinos porque salieron a votar libremente, porque son un ejemplo en esta gran ciudad. Un reconocimiento por esta jornada tan buena, un reconocimiento también a todos, a los funcionarios de casilla que siguen trabajando duramente en este momento. Y sí, sí fue una jornada muy buena. Yo pienso que la ciudad decidió que continúe la transformación y eso a mí me da mucho gusto.
Hace unos momentos, sobre las encuestas de salida que están dando a conocer las candidaturas, dentro de estas encuestas de salida, pues ¿cuál sería el margen de personas que no quisieron contestar, Clara, de las tuyas?
Son como el 4% que no quiso contestar.
Ah, pues es un margen muy, muy menor, Clara Brugada. ¿Y con cuántos puntos dices que te colocan ya estas encuestas a la cabeza?
Por ejemplo, Covarrubias me da 57.2% y a los de enfrente les dan 34.2%. Mendoza y Asociados me da 58.5% y a los otros les da 35.2%. Encol me da 52.4% y a los otros les da 39.7%.
Y bueno, también en este esfuerzo informativo, Elige 2024, aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga platicó con Alejandro Armenta, pues virtual ganador de las elecciones en el estado de Puebla.
El PREP ya está dando datos y también hay encuestas de salida. Y nosotros somos respetuosos de los órganos electorales. Aquí tengo en pantalla el PREP, arroja hasta este momento 38% contra prácticamente 55% de nosotros. Son datos del PREP y estamos atentos, respetuosos. Para nosotros es muy importante cerrar esta etapa de contienda porque Puebla necesita estar unida. Puebla vivió una etapa inédita que ningún otro estado de la República tuvo. En un sexenio, en 6 años, tuvimos 7 gobernadores y una gobernadora. Eso nos puso en nivel de desventaja competitiva, económica, en materia de desarrollo, en materia de seguridad, casi cada año un gobierno estatal. Entonces necesitamos reencontrarnos, reconciliarnos, y esa va a ser la tarea que voy a encabezar en equipo a partir de hoy, mañana. La aspiración más cercana de los mexicanos, de los poblanos, es tener certeza, el derecho humano a la vida, parte de la seguridad, parte de la salud, y para nosotros apreciar la vida es fundamental. Ese es el humanismo. mismo que identificamos. Yo estoy convencido que con la doctora Claudia Sheinbaum nos va a ir bien a Puebla. Como te habrás dado cuenta, yo no estoy presuponiendo nada, simplemente manifiesto los números que hay y estoy atento. Sé que la tendencia es así. Todo esto es resultado de las encuestas. Durante la campaña, los 60 días, se hicieron mediciones con empresas serias y todas tienen coincidencia con el PREP y todas tienen coincidencia con las encuestas de salida. Sin embargo, como mi objetivo es buscar la reconciliación frente al triunfo, la humildad creo que debe de ser la tónica con la que tenemos que construir este reencuentro con las y los poblanos.
Y bueno, también en este esfuerzo informativo, el IGE 2024, Joaquín López Dóriga platicó por la noche con Rocío Nale, la virtual gobernadora electa del estado de Veracruz.
Nada más te digo que nosotros ya tenemos sábanas de todo el estado. En el sur ganamos en contundencia, hay casillas que ganamos 5-1. En el puerto de Veracruz, casillas 2-1. Jalapa 3-1. En el norte tenemos 3-1. Martínez de la Torre, Papantla. Es irreversible. Traemos entre 18 y 19 puntos de ventaja sobre el competidor del PRIAN. Y bueno, ya estamos felices porque también las encuestas de salida coinciden con lo que ya está fluyendo. Ya tenemos información de las casillas. Nosotros sí. tenemos un centro aquí en Jalapa.
Me llama mucho la atención, quizá por la hora, Rocío, que eres la primera que habla de la copia de las sábanas con copia de las actas de las casillas, ¿no?
Las sábanas, mira, sí. Cuando se cierra una casilla, ya ves que salen afuera y ponen entonces nosotros ya tenemos las fotografías porque tenemos un centro cómputo. En Veracruz, Morena estuvo en el 98.7 de todas las casillas, 98.7% en cubriendo todas las casillas. Fuimos quienes tenemos más estructura en sitio, fuimos los que cubrimos más. Entonces, pues la información nos está llegando y sí, ya tenemos fotografías de las sábanas y esa es que corresponde a las encuestas de salida, incluso más alto, estamos más altos nosotros. Las encuestas de salida nos daban 15 puntos, nosotros ya ahorita estamos entre 18 y 19 puntos de ventaja con la información que está llegando. Se hizo un gran trabajo, una campaña a ras de suelo. No, fíjate que no afectó, o al contrario, los veracruzanos vieron que esa campaña de odio, que esa campaña de lodo, que esa campaña de difamaciones contra una contendiente, porque fueron difamaciones, acuérdate que yo fui a tu programa, llevé las escrituras de mis cuatro propiedades que tengo, y una a una, porque todos los días eran difamaciones, se les caían, inventaban un ataque terrible.
Era lo de la casa ahí en este fraccionamiento.
La casa que rento en el fraccionamiento El Dorado, era de todos los días.
El departamento de San Pedro, el de Nueva York.
El de Nueva York, que no tengo, bueno,
unas cuentas
tema.
En algún paraíso fiscal.
Que no existen.
Bueno, ahí parte de las entrevistas que se realizaron ayer durante este esfuerzo informativo. Les repito, Grupo Fórmula estuvo transmitiendo pues por más de 18 horas continuas todos los pormenores de este proceso electoral, en donde, bueno, pues Claudia Sheinbaum pues ya es prácticamente, o más bien ya es la presidenta electa, virtual presidenta electa de nuestro país, la primera mujer que llega a la presidencia de la República en 200 años de historia de este país. Y bueno, déjeme comentarle rápidamente una nota que publica el día de hoy el periódico El Financiero en relación justamente a la posibilidad de que Rogelio Ramírez de la O pues continúe como secretario de Hacienda en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Dice el periódico El Financiero, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum habló con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O para proponerle que permanezca al frente de la dependencia. Esto dice el periódico El Financiero, de acuerdo a fuentes cercanas a la virtual presidenta electa. Aunque se había comentado que sería por el primero o los primeros 2 años de su mandato, bueno, pues el acuerdo al que se llegó es que sea por tiempo indefinido. De acuerdo con fuentes del mercado financiero, bueno, pues este acuerdo con Ramírez de la O a largo plazo da tranquilidad y certidumbre a las expectativas económicas y financieras de nuestro país. Esta misma semana, dice esta nota del periódico El Financiero, tendrán su primera reunión la candidata ganadora y el secretario Ramírez de la O para revisar las estrategias financieras ya elaboradas y acordadas por los equipos de la actual y la próxima administración para programarse y ponerse en práctica. Y es que, si usted recuerda, el pasado 6 de mayo, durante la participación de Claudia Sheinbaum en la reunión anual de consejeros regionales de BBVA México, bueno, pues la doctora Sheinbaum anunció a los asistentes que solicitaría al actual secretario de Hacienda que continuara en su posición de ganar la presidencia de la República. Y bueno, un día después, de la O respondió que sería pues un honor mantenerse al frente de la dependencia. Y repito, de acuerdo a datos que publica el periódico El Financiero, bueno, pues Rogelio Ramírez de la O habría aceptado permanecer en esta cartera al frente de las finanzas nacionales de nuestro país por tiempo indefinido en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Una extraordinaria noticia que, repito, pues da tranquilidad y certidumbre a las expectativas económicas y financieras de México. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, aparte de toda esta información política y del proceso electoral este fin de semana, bueno, pues también hubo mucha información en materia deportiva, información importante y muy interesante. Fíjese, Pachuca goleó 3-0 al Columbus Crew, esto en el Estadio Hidalgo, para ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF, y bueno, pues de paso obtuvo su boleto para el Mundial de Clubes del próximo año. Vámonos con mi querido Beto Campos, te saludo. Pues mucha información, repito, este fin de semana en materia deportiva. Te escuchamos, buen día, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Antes de empezar la sección, aprovecho para felicitarte por tu cobertura en lo que fue el IGE 2024 y por supuesto a todo el equipo que integró la transmisión de lo que fue las elecciones el día de ayer, comenzando desde las 6 de la mañana, y que por supuesto hay mucha gente detrás de esto, entre conductores, staff, producción, y que fueron hasta la última hora para poderles informar esto de lo que fueron las elecciones presidenciales de nuestro país. Muchas felicidades a todo el equipo en Grupo Fórmula. Y ahora sí, comenzando en lo que fue la final de la Conca Champions, el equipo del Pachuca termina derrotando 3-0 al Columbus Crew en el Estadio Hidalgo. Salomón Rondón marcó doblete, llegó a 9 goles y se convirtió en el campeón de goleo del torneo, y así también fue nombrado el mejor jugador, y de esa manera Pachuca logra su sexto título y logra también su boleto a lo que será el Mundial de Clubes de 2025, en donde por supuesto también estará el equipo de Rayados de Monterrey, y pues bueno, estaría recibiendo un premio de entre 30 y 50 millones de euros por participar nada más en lo que es el Mundial de Clubes, insisto, en la Unión Americana para 2025. Y en otros temas habrá que destacar lo de la Champions League, y es que Real Madrid termina venciendo 2-0 al Borussia Dortmund. El equipo merengue ganó a lo Real Madrid, el equipo alemán fue superior, al menos lo que fue el primer tiempo y parte del segundo. Sin embargo, la falta de contundencia fue clave para que los merengues pudieran llevarse la final. Un poste que termina estrellando Fulcrug en el primer tiempo, un mano a mano de Adeyemi con Courtois, además de que el portero belga tuvo un par de atajadas increíble lo que pasó con Courtois, y es que prácticamente se perdió lo que fue la temporada de esta UEFA Champions League, salvo jugar esta gran final del torneo europeo, y que de esta manera logra su título número 15 el equipo blanco, y que por supuesto fue la despedida de Toni Kroos, que se va con 23 títulos como futbolista del Real Madrid, sin lugar a dudas, histórico lo que significa Toni Kroos en el conjunto merengue, y que hay que poner mucha atención, Juan, porque en las últimas horas o a lo largo de este lunes, Real Madrid podría anunciar como su nuevo fichaje a Kylian Mbappé.
Exactamente, pues sí, se va Toni Kroos, pero pues ficha, ¿no? Ya prácticamente es un hecho que Kylian Mbappé llega a reforzar pues al conjunto merengue. Pues algunas informaciones periodísticas de expertos en materia deportiva dicen que el anuncio de este fichaje pues podría darse esta misma semana en el Santiago Bernabéu.
Exactamente, y que por supuesto sería la mejor semana para la afición del Real Madrid, tomando en cuenta que fueron campeones de Liga, que fueron campeones de Champions, y ahora por supuesto el fichaje más esperado en los últimos años, como lo es Kylian Mbappé, que se había negado años atrás, ahora ya le dio el sí después de terminar contrato con el Paris Saint-Germain, uno de los mejores futbolistas, al menos en este momento, Kylian Mbappé. Y en otros temas, destacar que la IndyCar Series...
Perdón que te interrumpa, Beto. Los contrastes, quería comentar contigo también, pues estos contrastes, ¿no? Ayer, pues el festejo en grande del equipo merengue, del equipo madrileño, justamente por las calles de la capital española. Y bueno, mientras tanto, el Borussia Dortmund, pues llega o regresa a su país, ahí en Alemania, un recibimiento, pues muy, muy frío.
Sí, exactamente, que son fríos así los alemanes, pero bueno, a final de cuentas, creo que termina también haciendo un gran torneo el Borussia Dortmund, pese a las bajas nóminas a comparación precisamente del Paris Saint-Germain, que lo dejó fuera en semifinales, termina haciendo un gran torneo el Borussia Dortmund, y que por supuesto, lo habíamos comentado el día viernes, se estaría recibiendo más dinero por perder que por ganar, serían 35 millones de euros los que estaría recibiendo esta escuadra alemana, tomando en cuenta el fichaje de Jude Bellingham, que por cierto anteriormente jugaba precisamente en el Borussia Dortmund, lo ficha Real Madrid y tiene esta cláusula después de haber perdido la final ante el equipo del Real Madrid, mi estimado Juan.
Bueno, pues yo creo que la tristeza de quedar en segundo lugar, pues no es tan amarga, ¿no? Después de recibir 35 millones de euros.
Sí, totalmente de acuerdo, y que esto evidentemente le sirve para poderse seguir fichando, para poder continuar reforzándose para lo que es la próxima temporada, pero insisto, gran temporada que termina siendo el Borussia Dortmund dentro de la UEFA Champions League, y que habrá que recordar que hace 11 años también terminó perdiendo la final ante el Bayern de Múnich en lo que fue en el estadio de Wembley, que por cierto también se jugó este sábado la final de la UEFA Champions League. Y en la IndyCar Series, Juan, destacar que Patricio Ward termina séptimo en lo que fue la carrera realizada en Detroit. Tuvo un inicio complicado, tomando en cuenta que comenzando la carrera tuvo un impacto en su monoplaza, tuvo que remontar 20 lugares, y que de esta manera termina entre los 7 primeros. Gran participación por parte del piloto mexicano en la IndyCar Series. Y en Roland Garros habrá que destacar que el australiano Alex de Minaur en estos momentos está enfrentando al ruso Daniil Medvedev. El primer set se lo llevó Medvedev, y horas más tarde el serbio Novak Djokovic enfrentará al argentino Facundo Cerúndolo a las 8 de la mañana, mientras que en la rama femenil, la kazaja Yelena Rybakina también termina avanzando de ronda después de eliminar a la ucraniana Elina Svitolina. Mientras que previo a lo que serán los Juegos Olímpicos en París, habrá que destacar que las boxeadoras mexicanas Fátima Herrera y Citlali Ortiz consiguieron un lugar para lo que serán estos Juegos Veraniegos. La clasificación se llevó a cabo en Tailandia, y de esta manera aseguran su pase a París 2024, que por cierto ya prácticamente estamos a 53 días para estos Juegos Veraniegos, Juan.
Perfecto. Oye, Beto, y esta semana también hay partido de la selección, ¿no?
Sí, exactamente, el día 5 contra la escuadra de Uruguay. Uruguay viene con lo mejor, también México, recordar que la selección mexicana termina venciendo el día viernes a Bolivia prácticamente con un equipo alterno, con un equipo sub-23 que se está preparando precisamente para lo que serán lo que es el torneo Esperanzas de Tulón. Y pues bueno, ahora sí vendría la selección mayor ya con todas sus figuras. Por ahí hemos visto a Julián Quiñones dentro de la concentración, y Uruguay recientemente, también hace algunos días, estará encarando la Copa América ya sin Edinson Cavani, quien anunció su retiro de la selección.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Excelente lunes, mi estimado Juan.
Gracias, igualmente, un fuerte abrazo. Alberto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante industrial Daikin Applied señaló que construirá una planta de productos de aire acondicionado en Tijuana. La compañía destinará $121 millones en la inversión que busca expandir sus capacidades de producción. La compañía de inteligencia artificial NVIDIA se convertirá en la segunda empresa más valiosa en el mundo cuando rebase a Apple. El valor de la compañía de teléfonos inteligentes se valora en $2.92 billones. En cambio, NVIDIA alcanzó los $2.68 billones. La red social del expresidente Donald Trump, Trump Media, registró una disminución en sus acciones del 10%. La plataforma reportó la caída desde que Trump fue declarado culpable de todos los cargos por los que fue acusado este jueves. Un grupo de hackers denominado Shiny Hunters admitió el robo de datos personales a 560 millones de clientes de Ticketmaster. La agrupación publicó los datos robados, que incluyen nombres, direcciones, números de teléfono y dígitos parciales de tarjetas de crédito. La compañía de vehículos eléctricos Tesla tendrá que retirar 125.227 automóviles del mercado porque no cumplieron los requisitos de seguridad federales. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Estados Unidos indicó que la compañía propiedad de Elon Musk tendrá que retirar los modelos S del 2012 al 2024, el modelo X del 2015 al 2024 y el Y del 2020 al 2023. La productora de computadoras Dell tuvo una caída del 20% en sus acciones por no implementar inteligencia artificial de forma adecuada. Analistas de la bolsa de Wall Street comunicaron su descontento al mal rendimiento de la compañía para almacenar sus datos con inteligencia artificial. El Consejo Regulador del Tequila resaltó que el destilado de agave genera más ingresos que la industria del whisky en Estados Unidos. La institución aseguró que el tequila consiguió un ingreso neto de $6.5 mil millones, mientras que la del whisky consiguió $5.3 mil millones en 2023. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks, y bueno, pues le reitero, Claudia Sheinbaum será la primera presidenta en la historia de nuestro país. Consigue entre 58.3 y 60.7% de la votación del día de ayer. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti. Yeah. I was looking for you. Are you gone, gone? Are you on the phone? Esta fue una producción de Grupo Fórmula.